Vamos a informar, tenemos poco tiempo porque vamos a viajar a Chetumal, al sureste, para iniciar una gira de fin de semana por Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco. Quedamos en informar hoy sobre dos asuntos. Luisa María Alcalde, que es la secretaria del Trabajo, va a precisar acerca del reparto de utilidades de la reforma que se llevó a cabo para que todos los trabajadores del país conozcan cómo debe de hacerse efectivo este derecho de los trabajadores. También quedamos en que Leti Ramírez, de Atención Ciudadana, va a explicar también, para que todos sepan, cómo se recibe a la gente en Palacio, cómo se les atiende, cómo sus peticiones, sus demandas son atendidas, todo el procedimiento. Y además informar a cuántos ciudadanos se atiende diariamente o en un periodo de tiempo, qué hace el equipo que encabeza Leti, que es de primera, ella y su equipo, porque tienen pues vocación de servicio para escuchar a la gente, atenderlos, orientarlos, no tratarlos con despotismo, sino como lo merecen todos los ciudadanos, con atención, con paciencia y con deseos de ayudar siempre, de resolver los problemas. Entonces vamos a empezar, si les parece, con Luisa María y luego Leti.
Muchas gracias, presidente, a los medios de comunicación, a los que nos escuchan. La idea del día de hoy es poder informar sobre el reparto de utilidades y su relación con la reforma en materia de subcontratación. A veces se pregunta uno qué tiene que ver una cosa con la otra, pero tienen todo que ver, porque el esquema de subcontratación se ha venido utilizando como una forma precisamente para evadir una responsabilidad que es repartir las utilidades que generan las empresas. Entonces, si nos ayudan, por favor. Primero, informar que a 2 meses y medio de entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación, 830 mil trabajadores han salido del esquema, de este esquema de subcontratación, y han sido reconocidos y registrados por sus patrones reales, lo que implica que tendrán por primera vez acceso a este derecho, al reparto de utilidades. También mencionar que, de acuerdo a los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en estos 830 mil trabajadores ya hoy reconocidos, se ha incrementado el salario de cotización en casi 11%. Recordar que todavía estamos en el periodo de implementación, falta aproximadamente 1 mes y medio todavía de los plazos transitorios, por lo que muy probablemente esta cifra hoy de 830 mil se vaya incrementando. Ahora bien, adelante. Respecto al pago de utilidades, lo primero que hay que señalar es que es un derecho reconocido en la Constitución. La Constitución señala a una comisión tripartita como la encargada de definir el porcentaje de las utilidades que deben ser repartidos entre los trabajadores. En 2019, esta comisión fijó dicho porcentaje en 10% y esto no ha sido modificado. Con la reforma en materia de subcontratación en abril de 2021, se establecieron reglas que permitieran hacer efectivo este derecho prácticamente extinto, por lo que se establecieron dos modalidades para el pago de reparto de utilidades que permitieran que quienes no pagaran fueran pagando y quienes ya pagaban en sectores como el minero o el acerero, donde se pagaban altas utilidades, no se vieran afectados. Adelante. Es así que la ley señaló dos modalidades. Uno es hasta 90 días o el promedio de los últimos 3 años, lo que resulte más favorable al trabajador. Con estas modalidades, la proyección es que en la situación actual se están repartiendo 56 mil millones de pesos, que más o menos equivale al 2.8% de las utilidades totales. Con la reforma, el paquete de reforma de subcontratación y la incorporación de nuevos trabajadores, se estima se pagará para el próximo año, mayo del próximo año, 157 mil millones de pesos, que equivale aproximadamente al 7.7%. Es decir, lo que se establece aquí, que es el límite de los 90 días o el promedio de los últimos 3 años, es el mínimo al que tienen derecho los trabajadores y, por supuesto, con la herramienta de la negociación colectiva, que tiene que ir atendiendo excepcionalidades y casos concretos de las diferentes industrias. Señalar también que la próxima semana la Secretaría del Trabajo va a emitir lineamientos que permitan aclarar a las empresas el pago de este derecho para que no haya malas interpretaciones, como, por ejemplo, establecer que la antigüedad de un trabajador juega un papel para definir si es 90 días o es el promedio de los últimos 3 meses. No es el caso. Todos los trabajadores dependen de lo que sea más favorable. Si el monto es mayor del promedio de los últimos 3 años, eso es lo que debe pagarse. Si el monto es mayor hasta 90 días, eso es lo que debe pagarse. Es cuanto, presidente.
Para el caso de los
Mineros de Cananea, donde hay una preocupación en específico. Respecto al tema, señalar, bueno, primero que ya establecimos contacto con ambas partes, tanto con el sindicato como con la empresa, van a iniciar negociaciones a partir de el lunes. En el caso de ellos, establecer que, dada que sus utilidades son más altas que los 90 días, aplica como piso mínimo el promedio de los últimos 3 años, que estamos hablando aproximadamente de un monto superior a los 500 mil pesos por trabajador. Ese es el piso mínimo, atendiendo a que el valor del cobre muy probablemente este año signifique mayores utilidades para mayo de 2022. Entonces, ese adicional tiene que ser negociado por el sindicato y por la empresa. Hay buena disposición por parte de la empresa de llegar a un buen acuerdo y a partir de la próxima semana se estarán entablando estas negociaciones que permitan atender la excepcionalidad del valor del cobre para este año. Gracias, presidente.
Buenos días. Hoy me corresponde informar a ustedes acerca de la atención ciudadana en Presidencia de la República, aquí en Palacio Nacional. Y la atención ciudadana se puede explicar con dos palabras claves, y es escuchar y dialogar. Toda la gente que llega a Atención Ciudadana sabe que hay un espacio para ser escuchado. Toda la gente que viene a Palacio sabe que aquí se puede escuchar lo que están planteando. Todos los manifestantes que vienen a Palacio Nacional saben que mediante el diálogo podemos llegar a una solución. Pero aparte de esas dos palabras claves, tenemos una actitud, la empatía. Si no hay empatía con los ciudadanos, entender lo que ellos están diciendo, saber que los podemos mirar a los ojos y poder decir, vamos a buscar una solución. Nosotros tenemos un compromiso político, un compromiso ético, un compromiso social con la atención que damos a ellos. La atención ciudadana en Palacio Nacional empieza desde muy temprano. O sea, ustedes que son los reporteros que vienen a las conferencias matutinas lo saben muy bien, empieza ustedes, llegan los ciudadanos durante toda la mañana, empiezan a ser atendidos, nosotros los atendemos a lo largo del día, estamos trabajando con ellos, todos los que vienen aquí son escuchados en las diferentes… atendemos. Y también atendemos todo lo que recibe el señor presidente en las giras. Aquí nosotros recuperamos todo lo que a él le entregan y aquí lo podemos atender. De esas tres fuentes recibimos la información, los que vienen desde temprano, grupos manifestándose, las personas y lo que llega en giras. ¿Cuánto hemos atendido? Nosotros hemos atendido manifestaciones en Palacio Nacional desde diciembre de 2018 a junio de 2021, 1,888 grupos. Esos son los que se han atendido aquí, con diferente cantidad de personas, con diferentes demandas. Tenemos una atención presencial y documental de 239,530 peticiones. Si nosotros incluimos las llamadas que tienen que ver con una petición, no las llamadas que tienen que ver con información, esas no, tenemos un total de 315,717. De esta cantidad de peticiones, podemos decirles hoy con mucho gusto que las respondidas son el 81.6%. Cada vez vamos avanzando más y esta es la cantidad de respuestas que le dan a los ciudadanos de que vienen aquí a plantear alguna situación. ¿Cómo lo hacemos? Hay un procedimiento. El primero es escuchar y atender a los ciudadanos, como ya les dijimos. Después es analizamos los escritos, leemos todo lo que llega y lo codificamos, hacemos un resumen, lo gestionamos, lo digitalizamos y lo mandamos a cada una de las dependencias. Aquí es muy importante decir que tenemos más de 200 entidades públicas con las cuales tenemos algún tipo de contacto. Esto lo que nos permite es tener un conocimiento de todo el gobierno para poder explicar que lo que está pidiendo el ciudadano, a dónde tiene que ser dirigido, que tengamos los menos errores posibles, que realmente vayan a la dependencia que corresponde, porque si no, pues tenemos un problema. Vinculamos y damos seguimiento de lo que se está haciendo. Aquí quise aclarar, muchas de las cosas que llegan aquí tienen que ver con el gobierno federal, pero también hay muchas que llegan que tienen que ver con los estados, con los gobiernos estatales. Entonces, a través de la Secretaría de Gobernación, nosotros tenemos vínculo con los estados para que se pueda apoyar a los ciudadanos. Y hay que explicar a la gente cómo hay cosas que quisiéramos poder ayudarles, pero corresponden a otro ámbito, pero no las dejamos nada más, no me toca, no. Tratamos de que ellos tengan un camino por donde encontrar una solución a su petición. Verificamos que las dependencias respondan directamente a los ciudadanos mediante un sistema digital y organizamos, conservamos y resguardamos los expedientes. Todo esto tiene una normatividad administrativa. Cada una de las partes podría explicarse, pero todo esto se relaciona de esa manera. ¿Cuáles son los temas que más solicitan los ciudadanos? ¿Sí? Son muchísimos, es muy variado, pero podemos decir que es vivienda, créditos a la palabra, infraestructura urbana y asuntos agrarios. Es muy complicado que en un solo tema pudiéramos meter todo lo que están solicitando, pero por ejemplo, en el caso de vivienda, no es solo solicitud de vivienda, es que nos den un apoyo para poder ampliar nuestra casa, para poder ayudar al mantenimiento, que se revise un crédito que tenemos con Infonavit, que se revise un crédito que tenemos con Foviste, o queremos ver quién puede dar unos créditos. O sea, son muchas las demandas que vienen en estos rubros, pero esto es lo que más solicita la gente en cuanto a cosas que dependen directamente de nosotros. Aquí Quiero comentar que para poder resolver las situaciones que plantean los ciudadanos, tenemos que tener mucho contacto con todas las dependencias y las entidades de la administración pública. ¿Qué significa esto? Que si vienen un grupo de personas, digamos de Durango, están aquí, están haciendo una solicitud, voy a poner el ejemplo que tiene que ver con la Secretaría del Trabajo, ya vinieron, le recibimos el documento y nos dijimos, pero espérense, déjenme, hablo directamente con la titular o hablamos con ella y le decimos, ya que están aquí, por favor, recíbanlos, porque pues estamos, cuesta mucho trabajo llegar. La secretaria nos puede decir, sí, ven, que vengan en este momento, yo no puedo, pero aquí está el subsecretario, yo no puedo porque estoy fuera de la ciudad o por algún otro motivo, pero está un subsecretario, está un director general. Hay una dinámica con la administración en donde tenemos la posibilidad de empujar todo a que se le atienda lo mejor posible a las personas, que tiene que ver con esto. Otra gran cantidad de solicitudes tienen que ver con la revisión de expedientes judiciales y procuración e impartición de justicia. Aquí sí tenemos un poco de problema, porque necesitan los ciudadanos mucho apoyo jurídico y además no corresponde al Poder Ejecutivo, sino al Poder Judicial. Entonces, tenemos que estar buscando cómo vincularlos con la dependencia que le corresponde y eso a veces cuesta trabajo. Ahorita, afortunadamente, tenemos relación con el Instituto de la Defensoría Pública, que son una serie de abogados que corresponden al Poder Judicial, pero están dispuestos a orientar jurídicamente y en algunos casos a seguir el litigio. Y en eso estamos trabajando para que la gente no sienta que pues es del Poder Judicial y no me toca. No, pero tiene que haber una orientación sobre qué sí se puede hacer. Estos son los temas que más se solicitan. Tenemos cuánta gente atendemos diariamente. Antes de la pandemia, aproximadamente 450 personas diarias, está aquí. Durante la pandemia fue bajando y ahorita ya vamos como de 250, 300 diarios que vienen aquí a ser atendidos. Tenemos ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? O sea, ¿cómo pueden hacer llegar? La forma más directa es cuando encuentran al licenciado en las giras y ahí hablan con él, le informan, dan sus documentos. Pero nosotros pedimos que sea por correo postal. Estamos impulsando mucho el correo postal, la petición tiene que estar dirigida al señor presidente y el domicilio es Palacio Nacional, edificio 10, planta baja, Colonia Centro, código postal 06060, en la Alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Puede ser a este número de teléfono 800-080-1127. O directamente aquí en Palacio Nacional, en el acceso a la entrada por correo mayor número 8. Así pueden venir aquí con nosotros para que podamos atender las solicitudes. Quiero hacer una precisión. El gobierno de México hace muchos trámites y los trámites tienen que ver con formatos, con requisitos, con obligaciones. Les voy a poner un ejemplo. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene muchas oficinas y la gente necesita tramitar su pasaporte, por ejemplo, y el pasaporte tiene que tener ciertos requisitos. Ese es un trámite. La atención ciudadana es otra cosa. La atención ciudadana tiene que ver con que la gente quiere hacer un planteamiento de sus necesidades, quiere hacer una petición, quiere traer una propuesta, quiere dar una felicitación, una idea, un proyecto, quiere incluso manifestar un sueño que traía ahí. Y esto es muy importante. La gente quiere ser escuchada. Y además, nosotros decimos, la atención ciudadana que realiza este gobierno es un sello. Hay miles de atenciones ciudadanas diarias. Este gobierno atiende permanentemente a los ciudadanos, los atiende en los centros de integración, por los servidores públicos, en los centros de vacunación, en los centros de salud, en las actividades que realizan, todas las dependencias tienen áreas de atención. Entonces, es un gobierno que pone en el centro la atención ciudadana. La que yo estoy hablando en este momento es la atención ciudadana de aquí de Presidencia, pero el gobierno en su conjunto tenemos ese compromiso, un compromiso que nos permite decir que es un gobierno que está cercano a la gente porque tiene que escuchar lo que la gente necesita, lo que la gente quiere.
Gracias.
Gracias.
Muy bien, vamos. Hombre, mujer.
Buenos días, presidente. Gaspar Vela, de La Octava. Sobre el video que se difundió el día de ayer, en el cual David León entrega dinero en efectivo a su hermano Martín Jesús López Obrador. Presidente, primero preguntarle si conocía de esta entrega. Segundo, preguntarle qué papel jugaba en ese entonces Martín Jesús en la recaudación de fondos. Y tercero, si ha hablado acerca de este tema con David León, el que le ha dicho cuál era la intención de David León de grabar estos videos, presidente.
Bueno, creo que la intención pues es perjudicarme o tratar de perjudicarme. Es la campaña negra de siempre de mis adversarios. Ya estamos acostumbrados a esto, pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos. Este video de ayer pues corresponde a otros videos de otros tiempos. Entiendo que es un asunto hasta personal y lo están convirtiendo en un asunto político, según la información sobre este nuevo video. Pues fue un trato personal entre David León y mi hermano. Sin embargo, se empata, se junta para hacer ver de que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierta, así de sencillo. No me extraña que esto suceda, porque pues están siendo afectados muchos intereses creados de mucha gente que se dedicaba a robar, a saquear en el gobierno. Es la actitud del periodismo oficial, oficioso, vinculado a la corrupción, al poder. Loret de Mola pues debe estar ahora hasta preocupado porque se detuvo al señor
Cárdenas
Palomino, que aparece en uno de los montajes que hizo Televisa con Loret de Mola, incluso golpeando a un supuesto delincuente o secuestrador. Entonces, pues ellos están metidos en muchas cosas, muy corruptos. Es una prensa muy inmoral y los he padecido desde hace muchos años. Afortunadamente no han podido con nosotros. También decir que si hay algún delito de mi hermano, de quien sea, yo no encubro a nadie. Es muy claro de que el que comete un delito, sea quien sea, debe ser castigado. Entonces, independientemente de lo mediático, de lo político, pues si existen pruebas, si hay un delito, hay que denunciarlo. Todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de proceder de esa forma y la autoridad competente pues tiene que resolver si hay un delito o no lo hay. Como ya existía el video anterior de mi otro hermano, pues se puede acumular, ¿no? Y que la autoridad, en este caso la fiscalía o si tiene que ver con lo electoral, sea el tribunal el que resuelva. Pero yo tengo mi conciencia tranquila y conozco muy bien esto, ¿no? Pues imagínense cuántas he pasado. Es la actitud, la reacción por todo lo que estamos haciendo. Cuando ya no me ataquen, me voy a preocupar. Si no hay ataques, es porque no estamos cambiando las cosas. Lo de Mola, el Universal, pues son parte del bloque conservador, reaccionario, corrupto, que quieren descarrilar el gobierno que represento. Nada más que se van a quedar con las ganas.
Presidente, David León era una persona cercana a usted. ¿Ha tenido usted oportunidad de hablar con él sobre estos videos?
No, ni siquiera con mis hermanos. A mi hermano Martín, pues no lo veo desde hace 5 años. Yo estoy entregado por completo a la causa que defendemos, enarbolamos y estamos llevando a cabo en beneficio de la gente, que es la causa de la transformación. Yo ya no me pertenezco, por eso también, si un hermano, un cuñado, un primo, una nuera, cualquier familiar, y además ya lo he manifestado, desde que tomé posesión, comete un delito, debe ser juzgado. No debe haber impunidad. Nos costó mucho llegar a la presidencia. Fue el esfuerzo de muchas generaciones, el sufrimiento de mucha gente. Muchos hasta perdieron la vida. Como para llegar al gobierno, y eso no lo entienden nuestros adversarios, y hacer lo mismo, es decir, robar, mentir, traicionar al pueblo. Pues no, llegamos para que las cosas cambien de verdad, y no es un asunto de familiares, de amigos, ni de compañeros de trabajo. Puede ser que se trate de quienes iniciaron con nosotros esta lucha desde hace muchos años, pero se relajan, se echan a perder la ley sin miramientos. No podemos nosotros fallarle al pueblo. Entonces, eso es lo que puedo comentar.
Presidente, en un segundo tema, en Aguililla, Michoacán, continúan estos bloqueos, accesos a vías de comunicación por parte de grupos delincuenciales. La población de ahí ha pedido que se retiren. Preguntarle si las autoridades federales van a intervenir precisamente para retirar estos bloqueos. ¿Qué compromiso hay?
Sí, se está atendiendo, pero buscando convencer, persuadir a todos.
¿A los grupos delictivos en este caso?
A todos. No es el camino la violencia. No es con la confrontación cómo se van a resolver los problemas. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Entonces, hay mucha provocación, pero estamos actuando con responsabilidad, van a el cuartel militar y tiran petardos y tiran piedra, y ayer con maquinaria destruyeron un helipuerto y están en un plan provocador. ¿Qué le digo a la gente de Aguililla o cuál es el llamado que vuelvo a hacer? Que no se caiga en ninguna provocación, que se puede vivir con dignidad, sin pobreza, que es lo que estamos procurando con todos los programas de bienestar, y que es en todo caso preferible heredar a los hijos pobreza pero no deshonra, y que el que tenga necesidad de trabajo tendrá trabajo, que el joven que no tiene un empleo tendrá empleo. Ese es el plan para Aguililla y ese es el plan para todo México. Nada de dejar a los jóvenes en el desamparo para que los enganchen y se los lleven a trabajar como halcones. No, que los jóvenes tengan posibilidad de estudiar, tengan la posibilidad de trabajar. Si se trata de campesinos, sean ejidatarios, pequeños propietarios, créditos para sembrar. Por eso el programa Sembrando Vida. Si es una persona adulta, decirles: a partir de ahora, ya desde los 65 años, se tiene un derecho a la pensión y es universal y es un derecho constitucional. Ya todos los adultos mayores de México tienen ese derecho y no va a faltarles el apoyo. Y lo que quiero es que lo más pronto posible, por eso ya empezaron los aumentos, tengan los adultos mayores como mínimo para su alimentación y sus medicamentos. Ese es el ideal. Entonces, que no hagan caso a quienes tienen otros intereses. Me llama mucho la atención de que en Aguililla tengan maquinaria estos personajes. ¿A qué se dedican? O sea, esas no son actividades lícitas. Quiero hacer un reconocimiento, como siempre, a las Fuerzas Armadas, tanto a la Guardia Nacional, a los marinos, a los soldados de México, que actúan con responsabilidad, respetando los derechos humanos, porque no solo es proteger a la población. Imagínense lo que quiere un grupo que salgan los soldados de Aguililla, que no haya vigilancia. Bueno, entonces no solo queda la población indefensa, sino que se convierte Aguililla en un campo de batalla. Y podría decirse, pues es entre ellos mismos. No, no queremos que nadie pierda la vida.
¿Cuál es la indicación que tienen los elementos militares que en estos momentos
de
están
no allá? Responder, no caer en provocaciones, y se está hablando con la gente y nos están haciendo caso para que de inmediato se instrumente un programa de bienestar integral en Aguililla.
¿Enviaría algún funcionario responsable a Aguililla
sí,
para atender este programa? ¿Quién sería, presidente?
La licenciada Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
¿Iría ella para allá ella?
Tiene ya esta instrucción. Hoy se reúnen representantes de varias secretarías del gobierno federal para la elaboración del plan. Nos están pidiendo, por ejemplo, en Aguililla, que me dio mucho gusto, que se construya un banco de bienestar, ya está autorizado. Va a haber un banco de bienestar en Aguililla y se van a reforzar los programas sociales, la atención a jóvenes, becas, el apoyo, como lo vengo explicando, a los adultos mayores, el apoyo para productores, no solo en Aguililla, sino en toda la región, es un programa integral. Se va a reforzar todo el plan de bienestar, porque tengo la satisfacción de poder decir que no hay un municipio en el país de los cerca de 2.500 municipios que no tenga un programa de bienestar. O para decirlo de otra manera, sería muy extraño de que hubiera un adulto mayor en una comunidad apartada, marginada, que no esté recibiendo su pensión. De las cerca de 300,000 localidades que hay en México, pequeñas comunidades, en todas está llegando el apoyo a los adultos mayores. Si hay una niña, si hay un niño con discapacidad, llega el apoyo. Y ahora con la pandemia, a todos ellos también les está llegando la vacuna, porque nuestro gobierno busca siempre la igualdad, no es atender solo a un sector, a una clase, sino atender a todos y darle preferencia a la gente pobre, a la gente humilde. Entonces, a los habitantes de Aguililla, decirles que estoy pendiente y que celebro que estén aceptando dialogar y buscar opciones, buscar alternativas, y que renuncien a la violencia. Ese no es el camino. No es el camino la confrontación, el hacernos daño. Eso es contrario a las creencias, tanto religiosas como laicas, creencias humanitarias. Ni un buen católico puede apostar a la violencia, ni un evangélico, ni de ninguna religión, y tampoco un libre pensador puede estar pensando que el camino es la violencia. Entonces, ojalá y se vaya serenando la situación, pero nosotros vamos a dar respuesta atendiendo necesidades, no con el uso de la fuerza. Tengo la información de que ayer fueron unos periodistas o antier, hasta creo que de Milenio y del País, Televisa, y los detuvieron allá. También pedirle a los medios que nos ayuden, ¿no?, para que se transmita la convocatoria a la paz y no a la violencia. A ver, una. Ándale. Ya estoy en tiempo, ¿eh? Sí, hombre. A ver, compañero.
Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los presentes. Soy Elidet Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia, colaboradora del canal de YouTube LP Libertad de Prensa y del programa radiofónico Estás Igual en el Sendero de la Luna. Señor presidente, deseamos hacerle partícipe de una noticia que esperamos le resulte muy satisfactoria, lo mismo que al resto de nuestros connacionales. Se trata de una aportación al pueblo de México por parte de integrantes del gremio cultural. Estas personas actualmente se encuentran realizando gestiones para donar ricas y valiosas colecciones artísticas de distinta índole sin fines de lucro a través de la Dirección General de la Memoria Histórica y Cultural de México, a la cual se han acercado para plantear el proyecto de donación, dada la vocación de ese organismo. Aseguran que la atención y respuesta que han recibido por parte de este equipo ha resultado entusiasta, amable y comprometida. El motivo que los mueve es la conciencia de que estas colecciones constituyen un inestimable patrimonio para las generaciones presentes y futuras, al tratarse de un vasto legado artístico y cultural de los pueblos originarios, de arte prehispánico y de uno de los máximos dibujantes de la historia de nuestro país, Ernesto García Cabral. A continuación, describo brevemente los acervos que están donando al pueblo de México. Colección René Bustamante, integrada por 3,000 piezas entre máscaras de danzas mexicanas, textiles, arte africano y de Nueva Guinea. Se trata de una colección rigurosa, documentada y de gran calidad, reconocida en México, Estados Unidos y otros países del mundo. Archivo Ernesto García Cabral, integrado por miles de originales. Este archivo ha sido nombrado Memoria del Mundo México por la UNESCO. Ernesto El Chango García Cabral, nacido en Huatusco, Veracruz, en 1890 y fallecido en la Ciudad de México en 1968, es considerado uno de los más destacados, versátiles y exquisitos dibujantes del siglo XX, máximo representante del Art Deco en México y testigo gráfico de la historia a lo largo de 6 décadas. En la actualidad, señor presidente, contamos con numerosos brillantes caricaturistas en nuestro país, hombres y mujeres, todos ellos admiradores de la excelencia artística de Cabral y herederos de una importante tradición gráfica. Cabe mencionar que Cabral también fue cartelista del cine de oro mexicano y que su obra resulta muy accesible y atractiva para todos los públicos. Se suma a la donación 66 piezas prehispánicas ya registradas por el INAH y reunidas por la familia Maldonado Anzó. No quiero perder esta ocasión para recordar que Víctor Alfonso Maldonado Moreleón, escritor, periodista, dibujante, diplomático, funcionario y legislador, fue pionero como autor del primer proyecto de ley de protección a los animales en 1978. Este sueño se materializó el 26 de febrero de 2002, cuando se publicó la primera ley de protección animal, siendo usted jefe de gobierno del Distrito Federal, señor presidente. Asimismo, Víctor Alfonso Maldonado fue autor del primer proyecto de ley contra la tortura en México durante la 50ª legislatura. Él mismo, tiempo antes de fallecer, planeó la donación que su familia realiza hoy en concordancia con las políticas de recuperación de nuestro patrimonio cultural por parte de su gobierno. Como opción para acoger estas colecciones se ha planteado en conjunto el Complejo Cultural Los Pinos, dado que se trata de un lugar emblemático y popular que cuenta ya con una infraestructura existente. A través de entrevistas en prensa con los responsables del lugar, se ha sabido que existen ahí más de 70 construcciones para cuales en varios casos se está buscando un uso y vocación. Por ello, estas donaciones resultarían una aportación significativa a este esfuerzo. Se requeriría asignar y habilitar los espacios adecuados para dotarlos de las condiciones museográficas necesarias. Esto con objeto de recibir los acervos de manera profesional, con el fin de cumplir con los objetivos de conservación, exhibición, investigación y amplia divulgación de los mismos. Los integrantes de este grupo, algunos de los cuales son miembros de la Red de Artistas e Intelectuales por la Abolición de la Tauromaquia, tienen la intención, señor presidente, de que la gente de nuestro país y del extranjero puedan conocer y admirar pronto este regalo, consistente en una herencia cultural de incuestionable envergadura que ha sido reunida, investigada, documentada, cuidada y preservada a lo largo de décadas con el fin de que le pertenezca a México. Los hijos de Cabral, en su caso, imaginan con sentido del humor al chango en Chapultepec, pero un chango sin jaula, desde luego. Cabe señalar que se han rechazado propuestas del extranjero para adquirir estos acervos, cuyo valor económico es además considerable, tanto por su importancia histórica y estética como por su riqueza y variedad. Señor presidente, estas mismas personas le solicitan respetuosamente su intervención con el propósito de formalizar a nivel institucional la entrega de estas donaciones, cuyo destinatario es el pueblo de México, así como para asegurarles el mejor destino. Muchas gracias por su comentario al respecto y, si me permite, otra pregunta.
Bueno, pues en este caso es necesaria la comunicación y primero agradecer, ¿no?, por la donación y que sean atendidos los familiares que están donando de este acervo cultural por Alejandra Fraustro, la secretaria de Cultura, si te parece.
Sí, muy bien, gracias, ¿sí?, señor presidente. Y si me permite, otra pregunta. Señor presidente, usted ha reiterado que todo lo que afecta al país le importa. En ese sentido, es urgente atender la problemática social referente al asunto de perros y gatos en nuestro país. Trataré de ser muy breve y de aportar minúsculos ejemplos de una investigación periodística, pero desde luego es mucho más amplia y caótica la situación. ¿Por qué es urgente atender el asunto de perros y gatos? Porque se relaciona con un problema de corrupción y violencia. La captura despiadada de perros y gatos en redadas legales e ilegales suscitan enfrentamientos violentos entre la propia ciudadanía. Sobornos, compraventa, canibalismo, robos y sacrificios en rituales adquieren niveles de crueldad y depravación inimaginables, porque implica un problema de gasto público. Matar regularmente cientos de miles de perros y gatos en los centros de exterminio llamados antirrábicos tiene un altísimo costo económico, un dispendio que no solo termina en la matanza de seres inocentes, sino que repercute tanto en el medio ambiente como en la salud pública. México ratificó el Convenio de Estocolmo, que entró en vigor en 2004, mismo que tiene por objeto proteger la salud humana, el medio ambiente y la vida silvestre frente a los contaminantes orgánicos persistentes, toxinas bioacumulables. Estos cientos de miles de perros y gatos que se matan de forma constante para luego echar sus cadáveres en los vertederos con deficientes o inexistentes rellenos sanitarios o incinerarlos, en cualquier caso, por regla general no se cuenta con ninguna regulación, coadyuvando a la contaminación de los mantos acuíferos y del aire, infringiendo dicho convenio. Por otro lado, es preocupante la depredación de fauna silvestre por la sobrepoblación de perros y gatos, cuyos responsables directos son las gentes inconscientes, los comerciantes sin ética y las autoridades apáticas o a menudo cómplices. Además, expone la salud mental, sobre todo de los niños, por quebrantar su empatía natural por el abandono y el maltrato normalizado de los animales domésticos. Le asombraría, señor presidente, conocer el papel que juega la figura del perro o del gato en la violencia intrafamiliar, sobre todo aquella ejercida contra las mujeres. Por querer envenenar perros, han envenenado niños. El caso más reciente conocido públicamente ocurrió el pasado 25 de junio en Veracruz, cuando una niña de 5 años murió envenenada luego de comerse un pan con el que se pretendía matar a su perro. Citemos también a Atos y Tango, ambos perros rescatistas que salvaron vidas humanas víctimas del sismo de 2017, fueron envenenados en Querétaro. La dejadez en el tema que nos ocupa representa incluso inconvenientes para el sector turístico. En conclusión, es un asunto de seguridad pública y de prevención de diversas tipologías delictivas y, sin duda, un problema de derechos humanos y derechos animales. Por lo anteriormente expuesto, el Movimiento Conciencia, Fundación Internacional por el Reconocimiento de la Conciencia y los Derechos de los Animales, organización avalada por reconocidas personalidades de la cultura y las artes en México, me pidió hacerle una solicitud para empezar a saldar una deuda pendiente de un gobierno humanitario y progresista. Dicha organización le recuerda sobre la carta compromiso que usted firmó en campaña, señor presidente, sobre el tema en cuestión. Aquí traigo la carta, se la dejo a Jesús. Y agregan que para dar comienzo desde las raíces y considerando que el principal recurso a cualquier problemática social es la educación, lo que solicita es que usted pueda girar instrucciones para que integrantes del Movimiento Conciencia puedan reunirse justamente con la secretaria de Educación, la maestra Delfina Gómez, quien de antemano, saben, es receptiva y sensible al tema. El objetivo sería considerar la posibilidad de crear un grupo de trabajo para sumar conocimientos y experiencia tanto de la sociedad civil, que es inigualable, como de funcionarios públicos, incluyendo trabajos como la tesis doctoral de la diputada Leticia Varela, la prevención de maltrato animal como factor de disminución de la violencia social en la Ciudad de México, un modelo preventivo. Y así poder sentar bases sólidas e ir hacia adelante en este difícil desafío que afecta al país, ciertamente complejo, pero que otros países han logrado superar. ¿Será posible esa reunión, señor presidente?
Sí, con la maestra Delfina Gómez Álvarez, para que les atiendan y se pueda presentar una acción. Y como tú lo dices, ella es muy sensible a esto que estás exponiendo. Yo voy a tener que retirarme porque si no, no llego. Y ¿saben qué? Acuérdense que yo no viajo en avión privado. ¿Cómo le hacemos? El martes, sin falta, por favor. Y lo mismo el martes, sin falta. Les quiero mucho.